Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 23 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces habremos oído en estos últimos días que la situación de ahora no es como la de hace unos meses? Allá por abril, mayo, cuando los muertos se contaban por cientos y los contagios por miles. Muchas, claro. ¿Cuántas veces nos han dicho también estos últimos días que la situación está cambiando, que hay que estar preparados para todos los escenarios? Claro, los políticos no se atreven a decirnos que esos escenarios pueden ser IFEMA, el Palacio de Hielo, la UME por las residencias, porque hospitales de campaña, por ejemplo, ya se están instalando, por ejemplo, en el Gómez Ulla, en Madrid. Ojalá no haya que utilizarlos, pero hay que estar preparados. Sobre todo porque la atención primaria es la que más presión asistencial soporta en estos momentos. Lo reconocía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde en la comisión correspondiente del Congreso.
Sobre la atención primaria están recayendo la mayor parte de los diagnósticos y seguimientos. Y es el nivel asistencial que ahora mismo se encuentra más tensionado en las zonas de mayor incidencia. Actuar antes rompiendo las cadenas de transmisión y, por tanto, proteger y cuidar la salud de la ciudadanía, reservando el nivel hospitalario para los casos más graves.
Casi todos los países de nuestro entorno están tomando ya medidas similares a las que vemos en Madrid. Por ejemplo, cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche, nada de consumir en la barra, confinamientos selectivos, vigilancia para que esos confinamientos se respeten cuando alguien da positivo en una prueba PCR. La Comunidad de Madrid sigue registrando el mayor número de nuevos contagios, con casi 1.300. Eso representa el 41% del total de España. El vicepresidente Ignacio Aguado pide ayuda.
Hemos decidido solicitar formalmente al Gobierno de España, en la reunión que tendrá lugar mañana, jueves, apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas de salud que están actualmente en funcionamiento y en vigor y que se ven sometidas a restricciones o limitaciones de movilidad.
Ahora mismo hay ingresadas en España más de 10.750 personas por COVID, 1.500 en una UCI. Hasta aquí lo importante. Ahora un par de pinceladas de lo absurdo. La primera, el presidente Quim Torra jactándose de que los tribunales le dan igual siempre y cuando se pronuncien en su contra, porque si hay que recurrir a ellos para su propio beneficio, entonces sí lo respeta.
Cuando el magistrado me ha pedido pues cuál era mi posición, pues yo le he comentado que ese tribunal no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, ya tienen la decisión tomada. Y finalmente, de manera también muy cordial, le he dicho al magistrado de que bueno, que creo que él tenía mucho trabajo, y que yo también, y que mejor que lo dejáramos así.
Así ha respondido Torra en sede judicial. Es que tiene una gracia el tío. Ha respondido por su segunda causa por desobediencia, por no cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de retirar la misma pancarta del palo de la Generalitat. La segunda, también para el absurdo y tiene mucho que ver con la anterior. Sesión de control al Gobierno, intervienen el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicepresidente, Pablo Iglesias.
En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. Este Gobierno trata mejor a Bildu que al rey. Y, señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Si dese la vuelta, intentó acabar con el Rejón y ahí le tiene, sentado.
Señor García Egea, ¿cuál es la pregunta?
Preguntas. En la intervención de García Egea había unas cuantas. Respuestas, otro con una chispa, ninguna.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que el Gobierno ha anunciado que la próxima semana comenzará a tramitar las peticiones de indulto a los líderes del Procés. Dice Carmen Calvo que no es ningún gesto hacia los partidos independentistas.
En absoluto. Es una obligación. El ministro de Justicia tiene plazo para tramitar los expedientes.
que si los incumple, incurre el mismo en un delito. ¿Entiende? Esos plazos durante el estado de alarma han estado suspendidos para muchas cosas en la administración pública y una vez que se reanudan, cuentan los días y hay que cumplir con nuestras obligaciones. Dicho de otra manera, somos un gobierno que cumple de manera impecable todas nuestras obligaciones jurídicas y constitucionales.
Jope, yo sé de unos cuantos miles que siguen sin cobrar el ERTE, pero en fin, ya a lo mejor. Los independentistas recuerdan que lo que ellos quieren de verdad es la amnistía y la autodeterminación. El indulto, dicen, sería un parche que no resuelve el conflicto. Mientras, PP, Ciudadanos y Vox anuncian que están dispuestos a llegar hasta el Supremo para evitar que el gobierno apruebe los indultos. Juan Andrés Rubert.
Sorpresa y luces de alarma en la oposición después del anuncio del ministro de Justicia. El Partido Popular lo ve como un peaje más para seguir en la autopista de los presupuestos con los separatistas catalanes. El líder popular Pablo Casado señalaba a Pedro Sánchez al tiempo que anunciaba que recurrirán ante el Supremo si esta decisión sale adelante.
Si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos.
Vox irá en la misma línea, recurrirá a la justicia si el gobierno decide indultar a los presos independentistas y adoptará todas las medidas legales pertinentes. En el caso de Ciudadanos también recurrirá. De momento van a presentar una iniciativa en el Congreso para prohibir indultos a condenados por delitos de sedición.
La oposición también exige explicaciones ante la ausencia del rey en la próxima entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces. Un acto que tendrá lugar en Barcelona y que hasta ahora siempre había presidido Felipe VI. Desde Moncloa intentan restar importancia a una decisión que, según Carmen Calvo, comillas, está muy bien tomada. Cierro las comillas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno trata de resguardarse de la polvareda y asegura limitarse a refrendar la agenda de la Casa Real. Son cosas de la Casa, han propagado para negar toda intervención, consejo o indicación desde la Moncloa, cuyo guión pasa por rechazar un problema de seguridad en Barcelona y al mismo tiempo restar importancia a la ausencia de Felipe VI. Ello aunque por primera vez desde su acceso al trono, el reino presida la nueva promoción de jueces. Ante el mar de fondo por un supuesto veto, el gobierno se ha vendido como garantía del orden constitucional y por ende del papel del monarca. En cualquier caso, esas mismas fuentes invocan que estarán todos quienes deben estar en la ceremonia, esto es, la cúpula del Poder Judicial al completo o el ministro de Justicia entre los numerosos invitados. Precisamente, los vocales del Consejo General del Poder Judicial recibieron hace apenas 24 horas la comunicación de que Carlos Lesmes presidirá finalmente el evento cuando descontaban que lo hiciese el jefe del Estado. Es más, el órgano de gobierno de los jueces cerró la fecha con la zarzuela que ha optado por guardar silencio.
En clave económica, el gobierno se ha vuelto a sentar esta tarde a negociar con los agentes sociales la prórroga de los ERTE. Mientras, Estadística ha publicado el dato definitivo del PIB del segundo trimestre. El estado de alarma desplomó nuestra economía un 17,8%, casi un punto menos de lo que apuntaba el dato adelantado. Marta Ruiz.
El INE modera la caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, que fue del 17,8%, 7 décimas menos que el dato adelantado en julio. Aún así, el desplome sigue siendo el mayor de la historia en tiempo de paz. Y si comparamos con el mismo periodo del año anterior, la caída fue del 21,5%. En abril, mayo y junio, la pandemia cerró la economía y eso se reflejó en una caída de la demanda nacional del 18%, el recorte de las exportaciones de casi un 40%, y el descenso en un 25% de horas trabajadas con respecto todo al mismo periodo de 2019. ¿Qué nos espera para el tercer trimestre? Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, esta mañana en la sesión de control.
Nuestro pronóstico es que el crecimiento económico en el tercer trimestre del año superará claramente el 10% del PIB. Y esta no es nuestra previsión, es la estimación compartida por todos los organismos.
Aún así, la recuperación será lenta, dependerá del control de los brotes y no recuperaremos niveles previos a la pandemia hasta el 2022.
Como dice Marta, esta recuperación dependerá de cómo evolucione el coronavirus en España. De momento, estamos en plena segunda ola que ha dejado en evidencia la importancia de incrementar el número de camas de UCI y de médicos intensivistas. Buscamos las claves de la escasez de esos profesionales con Lorena Fernández.
Hay 4.500 en España, pero a largo plazo se necesitan más. Un ejemplo, el año pasado en la Comunidad de Madrid, solo 29 recién licenciados en medicina quisieron hacer la residencia en esta especialidad, frente a los 91 que optaron por pediatría. ¿Por qué no hay tanta demanda en ella? Nos lo explica a COPE la jefa de intensivos del Hospital de Torrejón de Ardoz, María Cruz Martín.
Es una especialidad que ahora en los últimos meses ha cobrado relevancia, pero que no siempre es bien conocida por todos los médicos que acaban la carrera. Por otro lado, es evidente que es una especialidad, para mí, la más bonita, pero una de las más bonitas, pero también es una especialidad difícil en cuanto pues a la dedicación o un poco la sensación de tener siempre que hacer lo mismo.
Intensivistas que deben de tener un plus de humanidad en estas unidades tan críticas de un hospital. Ahora mismo en España hay 5.200 camas de UCI.
Cambiamos de asunto. Más de un centenar de personalidades han firmado un manifiesto contra la ley de la eutanasia que se tramita en el Congreso a iniciativa del PSOE. Los firmantes piden con urgencia un plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población y leyes que protejan la vida. Carmen Lavalle.
Eliminar el sufrimiento sí, pero eliminar al que sufre no, es el lema de este manifiesto que tiene como objetivo detener la ley de eutanasia que tramita el Congreso.
Eso no es una solución. Hay que fomentar el cuidado de las personas, no su muerte.
Carmen Fernández de la Cigoña está al frente del Instituto de Estudios de la Familia en la Universidad CEU San Pablo. Está entre los 100 firmantes que incluyen a varios exministros, entre ellos José Luis Corcuera o Alberto Ruiz Gallardón.
Hay nombres que son conocidos de todos. Otros quizás son más conocidos en su ámbito específico. Hay un montón de médicos paliativistas, ¿no?
Piden con urgencia un plan de paliativos porque sin ellos y con la eutanasia lo que realmente se nos ofrecerá, subrayan, es elegir entre morir con dolor o a manos del médico.
Y terminamos con una última hora desde Estados Unidos. Hay novedades sobre la muerte de Breonna Taylor, la mujer afroamericana a la que tres policías dispararon en su casa mientras buscaban unas drogas que al parecer nunca aparecieron. El caso provocó una oleada de protestas en marzo. Pues bien, ahora la fiscalía dice que no acusará de asesinato a esos policías. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La ciudad de Louisville, en Kentucky, está viviendo ya las primeras manifestaciones de protesta tras la decisión de un gran jurado de solo acusar a uno de los tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Taylor, una joven de 26 años, moría el pasado 13 de marzo por disparos de la policía cuando tres agentes intentaban entregar en su domicilio una orden de registro. El novio de Breonna Taylor, que se encontraba en el apartamento, disparó en una ocasión contra los policías. Su muerte, junto a la de George Floyd, fue la causa de las manifestaciones contra la violencia policial que se vivieron en muchas ciudades de los Estados Unidos durante la pasada primavera y verano. El único policía acusado se enfrentará a tres cargos de imprudencia temeraria por disparar en 10 ocasiones contra una puerta cristalada cubierta por cortinas del apartamento de Breonna Taylor. De ser declarado culpable, podría ser condenado a 15 años de prisión. La familia de Taylor se ha manifestado indignada y ofendida por la decisión del gran jurado.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, ¿qué tal, amigo?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, os hago una pregunta, por favor, tipo test, porque tengo un invitado que no quiero hacerle esperar demasiado, ¿vale? ¿Os parece que la ausencia del rey de los actos, de la entrega de diplomas a los nuevos jueces, es por seguridad? Carmelo.
La verdad es que no lo sé. Lo que me gustaría es saberlo y no se ha explicado. No sé si hay alguna cuestión, digamos, de la máxima discrecionalidad que no se pueda expresar, pero a mí me gustaría saberlo y desde luego no se explica.
Maite. Maite. Hola.
Sí, Ángel, perdona, que no te había oído. Bueno, si es por motivos de seguridad, apañados estamos, ¿no? Porque, claro, si no se puede garantizar la seguridad del jefe del Estado, pues mal vamos, ¿no?
Sí, seguramente. ¿Pensáis que tiene que ver algo con los presupuestos, Maite?
Hombre, yo creo que todo está en ese contexto, Ángel. Yo creo que Sánchez está en un proceso de conseguir su supervivencia, ¿no? Y para ello, pues está echando mano de todo. Esto no es más que una concesión más al independentismo catalán para que con estos guiños, estos y otros de los que hablaremos esta noche, pues sepan que está dispuesto a todo para permanecer en el poder y que requiere de sus votos, ¿no? Quiere afianzar, mira, y tener seguro todos los votos.
Mira que hacéis largos los exámenes tipo test, ¿eh? Carmelo.
Yo te lo digo, no sé. No sé, yo no sé si es una concesión, no lo sé. No sé cuál es el motivo. Podemos sospechar cualquier cosa cuando no nos lo dicen. Podemos sospechar cualquier cosa. El abanico es muy amplio cuando no lo dicen, pero tampoco yo me atrevería a decir que se lo ha impuesto el independentismo catalán.
El problema está en que a lo mejor no hace falta que se lo impongan. ¿Me dejáis que salude al invitado?
Claro.
Sí, sí.
Una de las noticias del día, lo enmarcamos. El rey no viajará este viernes a Barcelona para presidir la entrega de los despachos de la nueva promoción de jueces. Llevaba 20 años haciéndolo el rey. La noticia se confirmaba anoche y hoy Carmen Calvo decía esto. ¿Quién toma la decisión? Enseguida oímos el corte de Carmen Calvo. ¿Quién toma la decisión? Le preguntan a la vicepresidenta, que se limita a contestar. Pues a quien le corresponde, mira, escucha.
Hay decisiones que están muy bien tomadas.
¿Qué razón toma la decisión?
Es que está muy bien tomada esa decisión.
¿Y quién toma la decisión?
Pues a quien corresponde. Está muy bien tomada esa decisión.
Zarzuela guarda silencio mientras la oposición vincula la ausencia del rey con la próxima decisión del Supremo sobre la inhabilitación de Torra y con la cercanía del tercer aniversario del 1 de octubre. Don Juan María Macías es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Don José María, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Muy bien, un placer hablar con usted.
Igualmente. ¿Cómo ha sentado esta decisión, quiero pensar en términos generales, en el Poder Judicial?
En el Poder Judicial, con toda la amplitud que tiene el Poder Judicial,
claro, claro, claro,
todos los jueces y magistrados que lo integran, le puedo asegurar, sin equivocarme, que en su inmensa mayoría, con desolación. Voy siguiendo cómo se está manifestando miembros del Poder Judicial, los alumnos, asociaciones en las redes sociales, y la irritación alcanza unas cotas que hacía mucho tiempo que no veía.
¿Cuánto de importante es para un joven juez, para una alumna que lleva estudiando más que estudiar ella en 20 vidas, cuánto de importante es para una de estas personas que, como se suele decir, tienen el Estado en la cabeza, que les entregue el diploma al jefe del Estado?
Ah, muchísimo. La importancia es extrema. Y me asombra que no se haya sabido ver ni medir las consecuencias de esa decisión que se ha acabado adoptando. Ten en cuenta que los jueces no son unos funcionarios más que se marchan en una organización administrativa y se someten a las órdenes de un gobierno. Todo lo contrario, tienen que controlar a ese gobierno. Y van a ejercer una función que tiene mucho de simbólico, y en el que es necesario que se haga plástico, que se haga evidente que son parte del Estado. Los jueces imparten justicia en nombre del rey, lo dice la Constitución, y que el rey esté presente en el primer acto que van a adoptar, a integrarse en la carrera, es de una importancia fundamental. Nosotros en el Consejo, la invitación al rey, siempre acogida, lo sabemos, con especial satisfacción. A nosotros nos satisface también que se acepte. Y la carrera judicial vive unos momentos complicados en algunos territorios más que en otro. Y la presencia de rey entregando los despachos y entregándolos en Cataluña es esencial. Tengo usted en cuenta que muchos de los jóvenes jueces que van este viernes a recibir su despacho van a prestar su primer destino en Cataluña.
Claro.
Los últimos datos que tenemos, solo, y le dejo esto dicho, los últimos datos que tenemos sobre vacantes que se producen en todo el territorio nacional sitúan en torno al 40% de las plazas desiertas, de las plazas que al final se abandonan y nadie solicita, precisamente en Cataluña. La presencia de su majestad es un apoyo inestimable y este año no la vamos a tener.
Me acompañan Maite Alcaraz y Carmelo Encinas. Quieren saludarle. Maite.
Sí, buenas noches.
Buenas noches.
No sé qué le parece la opinión de Jueces para la Democracia. Yo escuchaba hoy a un portavoz que decía que, bueno, efectivamente que el gobierno tenía que aclarar la ausencia del rey, pero que aquí lo importante era que se entregaran los despachos, no tanto quién los entregaba como que se entregaran los nuevos jueces.
Bueno, me parece muy legítima esa opinión, de la que desde luego disiento. Lo importante es todo. Lo importante es todo, lo importante es que reciban los despachos, desde luego este es un acto del Consejo y en principio nos bastaríamos nosotros solos para llevarlo a cabo, pero la presencia de la jefatura del Estado es de una relevancia fundamental. Mire usted, y se lo voy a decir de una manera muy, muy sintética. Nuestra Constitución afirma que el rey es un símbolo, lo dice en el artículo 56, simboliza la unidad y permanencia del Estado. Que el rey esté junto con los jueces en el momento de empezar es un símbolo. Y que no esté, también lo es. No sé exactamente de qué, pero es evidente que algo está simbolizando y para desagrado de todos los que estamos involucrados en esta tarea de gobernar el Poder Judicial.
Carmelo.
Señor Macías, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Esa desolación que usted dice que engloba a todos los que están en la judicatura por lo ocurrido, ¿entiende usted que es la misma en la judicatura catalana o allí hay matices, se ve de otra manera?
Bueno, es posible que haya quien no lo viva de la misma manera, pero le puedo asegurar que donde probablemente se ha sentido con más intensidad es entre quienes están allí. La escuela judicial es la presencia, al margen ya de los tribunales que están en Cataluña, es también la presencia del propio Consejo en Cataluña. La escuela judicial es muy apreciada y para nosotros es todo un símbolo que esté en Cataluña, como que esté el Centro de Documentación Judicial en San Sebastián. Es decir, el Poder Judicial como gobierno no solo esté en Madrid. Yo, que soy de Barcelona y que he sido profesor de esa escuela, pues para mí es una enorme satisfacción que esté allí. Y por eso que el rey acuda a Barcelona, que acuda a nuestra escuela judicial, pues le puedo asegurar que es algo que para los jueces de Cataluña implica también mucho.
¿Les han dado alguna explicación, don José María, por qué el rey no va el viernes?
Bueno, yo conozco la... tengo conocimiento de la explicación, pero no de las razones de la explicación. Y lo aclaro, que sí, me consta, porque hemos recibido varias comunicaciones de Casa Real, que hubo una primera comunicación en la que Su Majestad aceptaba, como hace siempre, la invitación del Consejo General a presidir este acto solemne. Esto, inmediatamente que se produce la aceptación, que quiero pensar, es lógico, que está ya convenientemente coordinada con Casa Real, con el propio gobierno, porque los actos de Su Majestad exigen el refrendo de un miembro del gobierno. En cuanto se nos comunica, implica una actividad de organización muy intensa. Esto no se hace de un día para otro, imagínense, poner en marcha a la jefe del Estado. Requiere organización del propio acto, requiere coordinación de protocolo, requiere seguridad. En este caso, además, había un trabajo intenso de índole tecnológica, porque por los problemas que plantea la epidemia de COVID, pues se tiene que organizar de otra manera. Y, por lo tanto, había el convencimiento pleno, como hay siempre, de que Su Majestad acudiría. Y después Su Majestad, la Casa Real, mejor dicho, nos comunica, e insisto, como lo he indicado a lo largo del día, en el conocimiento que yo tengo de la comunicación que se nos hace, es que no va a ser posible la asistencia porque Su Majestad, al no contar con el refrendo, por no existir autorización del gobierno, no puede participar en una posición. ¿Por qué? O sea, esa es la razón o el motivo. Los motivos de la razón o la razón de los motivos los ignoro por completo. Los ignoro por completo porque... le puedo decir que al menos hasta esta tarde en el Consejo no hemos recibido ninguna explicación de qué es lo que justifica que Su Majestad no esté presente en el acto. A lo largo del día he ido oyendo, y desde ayer, que podía haber razones de seguridad. la verdad, si hay alguna razón de seguridad específica, de un riesgo específico más allá del que cabe esperar en un acto de este tipo, y que obviamente habrá que tener presente siempre que Su Majestad interviene en un acto, desde luego no se nos ha explicado. Yo lo desconozco por completo. Yo voy a participar el viernes en ese acto, cada vez menos, pero sigo teniendo un cierto aprecio por mi vida. También tengo aprecio por la vida de mis compañeros y de los nuevos compañeros que se van a incorporar a la carrera judicial. Si es algo de eso cierto y tuviéramos que saberlo para organizar el acto de otra manera, para trasladarlo, para suspenderlo, algo se tendría que haber explicado. No se ha explicado en absoluto, luego tiendo a creer que no tiene nada que ver con esto que se está oyendo.
Don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, con esa elegancia y con esa finura ha respondido a la pregunta, y yo, como no soy ni tan elegante ni tan fino, digo mi opinión. Es mentira que sea por una cuestión de seguridad. Don José María, muchísimas gracias. Cuídese.
Lo mismo, don Ángel.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
¡Qué espectáculo! Mi opinión, qué espectáculo más deplorable. Ahora os pido la vuestra. Carmelo.
Bueno, mentira no es porque no han dicho que sea por razones de seguridad.
¿Cómo que no?
No se ha dicho. Lo que se ha especulado, eso
no,
sí.
Perdona, se ha especulado y en fuentes, Carmelo, y en fuentes se ha dicho. Primero, o sea, te quiero pedir, por favor, no digas que es mentira lo que yo he dicho.
No, yo no he dicho que no.
Sí.
No,
cuando has dicho... pues no me lo niegues, porque a mí me lo han dicho fuentes. A mí me lo han dicho fuentes.
Yo digo que oficialmente yo no he escuchado...
Vas a oír al ministro del Interior decir lo que es por seguridad. Bueno, hombre, por favor.
Pues, hombre, pues a mí me parecería, si es por seguridad, a mí ¿por qué no se va, por qué no se
pues
va a
porque pasar? Sería reconocer que este Estado es una mierda y que no sería capaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado en una parte de España. Nunca te lo van a reconocer. ¿Por qué? Bueno, porque esa razón... de ser, sería mentira.
Bueno, vale, pues eso es una opinión tuya. Yo creo que cuando no se dice algo, no podemos decir que es mentira, porque si no se ha dicho, y yo no lo he oído oficialmente. Ah, si te lo han filtrado a ti y te han intentado engañar, eso ya, perdona, yo te creo.
¿Tú nunca has dado información en fuentes, Carmelo?
Bueno, sí.
Te quiero decir. ¿Y te han intentado engañar, Carmelo?
Bueno, claro, muchas veces.
Ya.
Pero te lo han contado a ti. Bien, es un bien. ¿Y que te han intentado engañar, vale?
A mí y a mucha gente.
Bueno,
Carmelo.
Te digo, yo eso ya no. Yo te digo que no lo he oído oficialmente. Ya te digo que esas fuentes, si a ti te han contado esto, pues oye, pues si tú entiendes que no es cierto, pues me parece muy bien que lo expreses. Pero quiero decir que yo no he escuchado a ningún medio oficial decir que esto es por razones de seguridad, que a lo mejor es por lo que lo han hecho, no lo sé. Pero lo que sí que me ha llamado la atención, y esto sí quería manifestarlo, es con la convicción que Carmen Calvo ha dicho que esa decisión estaba muy bien tomada. O sea, no ha explicado por qué, eso es lo que nos falta por saber, pero con qué convicción ha dicho que está muy bien tomada. Es como si más adelante nos fuera a sorprender con una causa que de verdad justificara esto. Realmente es muy críptico, pero yo me he quedado, la verdad, sin saber qué es lo que ha pasado aquí. Yo no lo sé, francamente, yo no lo sé.
A ver, yo creo que Carmen Calvo lo que ha hecho es apuntalar lo que estaba diciendo el gobierno en la trastienda, ¿no? Sin que fueran fuentes oficiales, pero efectivamente hoy hablabas con diputados y con miembros del gobierno y todos apuntaban a la necesidad de garantizar la seguridad del jefe del Estado. Por eso ella, la vicepresidenta primera, ha dicho lo de que hay decisiones que están muy bien tomadas. Lo ha dicho con muchísima seguridad.
Sí, sí.
Lo que hacía era apuntalar esa otra teoría que efectivamente no se ha dicho en público ni oficialmente, pero era la que estaba manejando el gobierno para explicar lo inexplicable, evidentemente. ¿Qué iban a decir? ¿Que al final estaban desairando al jefe del Estado, que estaban vetándole a visitar Cataluña en un momento clave para las negociaciones de los presupuestos, para la supervivencia de Pedro Sánchez? Es evidente, Carmelo, que no lo iban a decir públicamente, pero lo que ha hecho la vicepresidenta es, de alguna manera, apuntalar y asegurar esa teoría, ¿no? No iba a salir el ministro del Interior a decirlo, porque, claro, el desdoro de un gobierno como el español de justificar la ausencia del rey porque no le pueden garantizar nada menos que al jefe del Estado una visita a la segunda ciudad española, pues, hombre, hubiera sido de verdad para...
Entonces, ¿por qué creemos que ha ocurrido esto? ¿Porque no le pueden garantizar la seguridad?
No.
¿O porque quieren satisfacer a Esquerra Republicana de Cataluña?
Yo creo, opinión, que es una maniobra política, un gesto político, para demostrar que casa con muchas cosas, ¿eh? Casa con el día que anuncias que inician los indultos, casa con que ese día no está Pedro Sánchez en el Congreso, casa con que lo hace el ministro para que conste por escrito en las actas del Congreso, que se inicia, pasa por el día, la semana después de la negociación de presupuestos, y casa todo eso con que el rey no va. Como todo esto no lo pueden justificar así porque es un escandalazo, filtran que es que el patio está muy mal y es por motivos de seguridad. Y esos motivos de seguridad son mentira.
Y por cierto, yo creo que aquí habría que subrayar, Ángel y Carmelo, la lealtad institucional de la Casa del Rey, que no ha dicho nada. De ahí no ha salido absolutamente ninguna nota oficial, ni ninguna conversación con fuentes, ni nada que pudiera poner en evidencia al gobierno. Yo creo que eso hay que subrayarlo.
Bueno, sí, de alguna forma sí, porque lo que ha dicho es que ha sido el gobierno quien le ha dicho...
Es que el rey... Pero es que, claro,
a mí me parece bien, ¿eh? Porque, oye, no tengo, es la verdad, pues
Carmelo, pero nosotros sabemos que la Casa del Rey podía perfectamente haber ido desperdigando esa teoría de que había sido el gobierno, que el gobierno ha sido naturalmente porque tiene que refrendar todas las visitas del rey. Yo quiero recordar que en plena campaña electoral el rey de España tuvo que ir a Cuba en un momento muy delicado, en plena campaña electoral, porque el gobierno, así lo dijo, le impidió que se reuniera con la oposición, y sí, sin embargo, con Raúl Castro, que, bueno, es justificable porque es el líder del régimen cubano, y todo eso se produjo sin que el rey dijera absolutamente nada. Quiero decir que el rey está a lo que mande el gobierno. Lo que pasa que muchas veces el gobierno manda cosas absolutamente inexplicables, y esta es una de ellas. O sí explicable, pero no, yo creo que no públicamente, ¿no? No lo puede hacer públicamente el gobierno, decir que lo hace, pues eso, para contentar a sus socios y futuros costaleros de los presupuestos que está negociando.
Me dejáis dos minutos y hablamos de indultos y de Felipe González, que ha reaparecido esta tarde. Mensajito de BBVA que nos deja Nekane Fernández.
La tecnología es fundamental a la hora de combatir la crisis sanitaria y mitigar sus consecuencias, pero no está al alcance de todos y no tener acceso a ella afecta especialmente a las mujeres de bajos ingresos. Por eso hablaremos sobre el acto de la Fundación Microfinanzas BBVA, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Será el próximo lunes en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital.
sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro, con Doppo.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. balduero en casa.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas. Este es el, creo que es el momento del día y de muchos días. El ministro de Justicia, el señor Campo, hoy en el Congreso.
Está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Caramba, únase al proyecto de país. A veces le falta decir lo del amor a España que dijo la ministra portavoz. Y un solo matiz. Cuando dice el señor Campo esto porque les toca, esto toca a todos, ¿eh? No solo a los del Junts per Cat o Junts pel Sí o Junts Catalunya o como se llamen. Esto toca a todos, ¿eh? No solo a los catalanes. Claro, claro. Que les toca de cerca. No, perdón. Toca de cerca a todos. No solo a los catalanes, ¿eh? Ya, si me apuras, a lo mejor más a otros.
Pero cuando dice él porque les toca, es que aquí ha ocurrido lo siguiente. Y es que estas peticiones de indulto se formulan en el mes de enero. Y teóricamente, bueno, sabes que hay digamos que el Ministerio de Justicia tiene la obligación de tramitarlas, todas, todo lo que llegue. Bien, tienes que tramitarlo. Luego, Se valora, lo valoran los fiscales, el Tribunal Supremo, y lo emiten al el dictamen, que no es vinculante al gobierno, y el gobierno decide. Esa es la fórmula, pero la obligación de tramitar las peticiones, si tú mañana pides el indulto del señor Junqueras, Ángel Expósito pide el indulto al señor Junqueras, hay que tramitarlo, y se tramita. Y entonces tendrían que haberse empezado a tramitar en enero. Pero estas y otras muchas peticiones y otras muchas diligencias del Ministerio de Justicia se han quedado paralizadas por el tema del COVID, por el jaleo burocrático. Claro,
¿tú piensas,
y han pasado nueve
piensas,
meses?
Carmelo, que no hay ninguna causa-efecto, coincidencia en que sea ahora.
No, yo no pienso, yo todavía no he dicho nada de eso. Pero yo te estoy explicando cuál es el procedimiento. O sea que esto lleva este comienzo de la tramitación lleva nueve meses de retraso. Y entonces lo que le ha dicho el ministro es porque les toca. O sea que hay otras cosas que tocaban antes, que se tramitaron antes. Eso es lo que quería decir. No, o sea, a mí me parece que la expresión del ministro lo que ha querido aclarar es decir, oiga,
porque toca tramitar.
Que no se ha hecho antes porque no les tocaba, porque ha habido otras que ha habido que hacerlas antes porque había un problema. Ahora es cuando empiezan a tramitar.
Y no tiene que ver nada ni con los indultos, ni con lo de Torra, ni con lo del Rey el viernes, ¿no?
Bueno, a mí me parece que lo que sí que tengo claro es que el ministro ha aprovechado la comparecencia porque la pregunta era la señora Borrás, para soltárselo. Eso está claro.
Ya. Y digo, esta noticia, tal día como hoy, no tiene nada que ver con todo lo demás.
Bueno, es posible. es posible que tenga que ver. Yo la verdad es que no soy tan osado de creer que tenga una relación causa-efecto tan directa.
Luego me cuentas en qué esquina está el guindo del que te has caído.
Bueno, es el mismo guindo que a lo mejor
me he caído yo.
Pues puedes estar tú. Yo no lo sé. Yo cuando algo no lo sé, lo digo ya humildemente. Y yo esto no puedo sacar esta conclusión tan categórica como algunos sacan, porque no tengo la información suficiente para creerlo. O sea, yo no puedo especular con esto tan alegremente, yo no lo hago. Oye, cada uno que haga lo que quiera.
Maite.
Sí, lo que pasa, Carmelo, que tú le das un cariz de normalidad administrativa, y es cierto, ¿no? Es verdad que no, hay que tramitarlo.
Y de legalidad, claro.
Lo tiene.
Escucha,
sí,
y de anormalidad administrativa, porque llevamos... Hay un atasco de 9 meses.
Exacto.
Estas y otras, por eso dice porque le toca.
Pero
dice,
tú,
no porque usted me lo diga, sino porque les toca.
Ya, pero ¿por qué le da esa categoría el ministro de Justicia en sede parlamentaria diciéndoselo a una diputada Junts per Catalunya? Porque efectivamente, si se han iniciado muchos trámites de indulto, de peticiones de indulto para muchos presos de todas las condiciones, ¿por qué le da esa categoría?
Era una pregunta parlamentaria, Maite.
Sí, pero podía perfectamente no haberlo dicho en público en ese momento. Y cuando se lo dice a ella es a lo que a ustedes les interesa, ¿no? Lo que les preocupa. Yo creo que está, desde luego, en un contexto clarísimo de un guiño para que Junts per Catalunya sepa que por lo menos eso lo está haciendo el gobierno. Y además yo creo que no es una acción aislada del gobierno. Está dentro, efectivamente, de un contexto, porque este es el plan A. Luego hay un plan B, que es el de reformar el Código Penal, que en eso también está el gobierno, para rebajar los delitos de rebeldía y sedición.
Es la reforma de rebaja de delitos que Pedro Sánchez dijo en campaña que nunca acometería.
Claro, o acuérdate, Ángel, cuando se le preguntaba continuamente durante la campaña, los debates electorales, lo hizo Albert Rivera en varias ocasiones, dígame, señor presidente, ¿usted va a indultar a los presos de independentistas? Nunca quiso contestar, dijo que no quería judicializar. Bueno, hoy, sin embargo, el ministro de Justicia se ha apresurado a contar que ese proceso se ha empezado a poner en marcha. O sea, que quiero decir que esto no es nada inocente en absoluto. No es inocente tampoco que ocurra lo del rey. Quiero decir que el presidente del gobierno ha iniciado un proceso que pasa por arrasar por varias instituciones, ¿no? Para poder continuar y dar en el gusto a los independentistas catalanes, que piden esto y seguirán pidiendo más cosas, y entiendo que Sánchez seguirá haciendo más concesiones.
Pero vamos a ver, no es ningún secreto que el gobierno trata de conseguir los votos de Esquerra Republicana de Cataluña e incluso algunos del grupo parlamentario del PDeCAT, que ahora está partido, como sabéis, que trata de conseguir esos votos para los presupuestos. Esto yo creo que no es un secreto. Y lo que ocurre es que en este caso, en el tema del indulto, esto va de suyo. O sea, es que lo tiene que hacer. No tiene la obligación de hacerlo. Que se lo haya soltado con la idea de decir, oiga, ve, nosotros estamos cumpliendo con... O sea, no se piensen ustedes que es que esto lo hemos paralizado porque sí, sino porque ahora les toca, lo vamos a empezar la tramitación. Personalmente creo que el indulto no, esto ya sí que es una opinión o una percepción, yo creo que no se va a producir nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que sí que va a ocurrir es que se va a modificar el Código Penal, esto es lo que apuntaba antes Ángel, si se va a modificar el Código Penal en lo que se refiere a los delitos de sedición y rebelión, el que afecta es el de sedición, porque el de rebelión quedó descartado, como sabéis, afecta al de sedición, y va a haber una rebaja de las penas que les va a afectar a los presos del proceso. Y entonces a mí me parece que el indulto eso se va a quedar en perdido, porque yo lo que preveo es que si se produce esa modificación, y creo que va a ocurrir, pues dentro de seis o siete meses van a salir los presos.
Oye,
y ni indulto ni san indulto.
Permitidme, antes de que llegue Julio César, voy a buscar una reacción a lo que dijo ayer Pablo Iglesias, que no eran fundamentales los policías, los militares contra la pandemia, más allá de lo que a cada uno se le revuelvan las tripas, a mí mucho. Hoy ha dicho esto Felipe González y os pido una reacción rápida, por favor, que está a punto de llegar Julio.
Yo acabo de oír al señor Iglesias hablar de que no era esencial el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia, o el trabajo que han prestado como ayuda pedida los militares en la lucha contra la pandemia. Debo decir, pues no estoy de acuerdo con eso. Me parece peor que un error, me parece una estupidez.
¿Alguna apreciación?
Yo corroboro lo de la estupidez, porque no es un error, efectivamente, es una estupidez. Yo me parece que Felipe González ha usado el término preciso. Es una gran estupidez, porque algo que está a la vista, que ha sido útil, que ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia, sobre todo en los dos meses terribles del confinamiento, y que Pablo Iglesias diga que no es esencial, pues no me parece una equivocación, me parece una imbecilidad, o sea, una estupidez. O sea, pues, que yo corroboro lo que ha dicho Felipe González.
Sí, una imbecilidad, como dices tú, Carmelo, una estupidez, como dice Felipe González, pero yo creo que pronunciada con toda intencionalidad por parte de Pablo Iglesias para desairar y dejar en mal lugar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al Ejército, ¿no? Un poco alimentando pues esas bases que tiene, ideológicas, que ponen en cuestión siempre la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se le ha caído de la boca, Carmelo.
Pero no le funciona eso.
Bueno, imagino que tendrá una tesis interna, tú sabes.
No lo sé.
O porque lo cree de verdad, lo cree sinceramente.
Yo no sé, a lo mejor porque lo cree o porque ya se le ha caído.
Se emocionaba cuando veía antidisturbios que le estaban pateando.
Sí, pero ahora cuando velan por su seguridad en su casa no parece que tenga la misma opinión.
Pero yo no lo entiendo porque, de verdad, sinceramente creo que no le reporta nada ante su parroquia. Su parroquia no es una parroquia. No toda su parroquia, habrá quien esté enloquecido, pero que sea contra los militares y contra la policía, no es una parte mínima de la parroquía que le vota.
¿Tú crees?
No,
yo creo
segura.
Que se equivoca, no sé. A mí me parece.
No, yo también, por supuesto que se equivoca, pero de ahí a lo de la parte mínima, no sé. Hola, Julio.
Hola, Ángel, ¿qué tal, Carmelo?
Hola,
Maite.
Julio, ¿qué tal estás?
Estoy bien. Habéis estado hablando del ministro de Justicia, que ha afirmado hoy que el gobierno se dispone a tramitar el indulto de los presos independentistas que lo habían solicitado, pero el tema libre no va ni por qué ahora, si hay algo detrás, que ya lo habéis hablado, va sobre el indulto en sí. Es una medida de gracia que faculta al gobierno para perdonar una pena por razones de, abro comillas, justicia, equidad o utilidad pública. La primera pregunta, ¿quién es el Poder Ejecutivo para perdonar una pena impuesta por el Poder Judicial?
A mí me parece la fórmula una anticuaya, totalmente antidemocrática.
Es medieval, efectivamente.
Sí, parece un poco... Perdona.
Digo, la fórmula del indulto, ¿eh? ¿No?
Sí, parece un poco feudal, pero sí que a lo mejor puede haber determinados casos donde se pueda llegar a justificar que haya magnanimidad por motivos muy claros. Tienen que ser muy claros. Y, sin embargo, nos asombraríamos viendo cada presidente del gobierno... que de los que en España han sido, cuántas veces se ha utilizado el indulto y para qué.
Perdona, Maite.
Una cosa muy rápida, sí, ¿no? Decirle a Carmelo que es verdad que hay que hacerlo con mucha contención, ¿no? Pero yo recuerdo el Partido Socialista y sobre todo Unidas Podemos, cuando irrumpe en la escena política, basó parte de su discurso precisamente en decir que los gobiernos no tendrían que indultar nunca a políticos, ¿no? Uh-huh. Y sacaban además la lista de los indultos de González, de Aznar, de Zapatero, de Rajoy. Y sin embargo, fíjate, va a ser este gobierno el que por lo menos no ha dicho que no a un indulto a políticos que además han dado un golpe de Estado. Por lo tanto, la incongruencia es mayúscula.
¿Debe el Poder Ejecutivo enmendar la ley penal o corregirla alegando razones de justicia?
No.
Claro, es que por justicia le está quitando la razón al Poder Judicial.
Hombre, que está dejando al Supremo como la chata.
Es un poco contradictorio.
En caso,
¿no?,
de que lo haga, claro.
Es contradictorio. Maite...
Sí, además es que, los jueces estudian y saben, y no creo que ni el señor Sánchez, pero ni el señor Aznar tampoco, ni el señor Rajoy, tengan los conocimientos técnicos para decidir qué es justicia y qué no es justicia, ¿no?
¿El indulto es una medida contraria en un Estado de Derecho?
No tiene por qué. Siempre no tiene por qué. Yo ya digo, a mí me parece un poco feudal a veces, pero sí que yo creo que hay determinados casos que se puede llegar a justificar el indulto.
Que el Ejecutivo perdone una pena del judicial, que se meta en el Poder Judicial por alguna razón, ¿te parece justificado?
En algunos extremos sí, pero muy pocos. El problema es que se ha usado mucho.
Yo creo que en delitos menores y justificados puede ser, ¿no? Pero yo creo que en delitos tan importantes como estos...
Si el indulto fuera... yo no soy jurista, pero si el indulto fuera una medida de supergracia del propio Poder Judicial, es decir, que el Tribunal Constitucional o la Sala de Indultos, si hubiere, del Supremo lo decidiera, puedes entender que se enmendara la plana desde dentro porque es una medida de gracia para el típico caso de madre condenada con niños, reinsertada.
Estás pensando
lado
lo
humano,
mismo.
Humanísimo.
O sea, estás pensando lo mismo.
Ahora bien, que un gobierno decida un indulto, como dice la ley, por utilidad pública o por justicia, perdóname, te has cargado la separación de poderes.
Por
vamos.
Justicia no, pero déjame que te diga. El Poder Judicial...
Carmelo, perdona. Por justicia sí, es lo que pone la ley. Justicia, no, equidad o no. Utilidad pública. Bien, Carmelo,
por eso digo que por justicia no.
Ah, vale, vale.
Porque por eso digo que a mí no me parece, porque justicia la aplican los jueces.
Claro.
La aplican los jueces y, por tanto, ellos lo que aplican es la ley. O sea, es cuando tienes que salirte de la ley, cuando esa es razón. Por eso digo que estaba pensando en el mismo caso que tenía en la cabeza, el mismo caso,
sí,
Ángel, que
así.
Yo. La madre con los hijos y tal, que es unas circunstancias personales terribles que en la ley no le puede perdonar, porque con la aplicación de la ley no le puede perdonar,
pero sin embargo,
esa circunstancia,
claro.
Humanamente, un gobierno sí que lo tiene que poder hacer. Pues, a lo mejor esos casos extremos sí.
Es que habría que cambiar la ley para que no fuera el gobierno.
Pero el juez, en cualquier caso, sí puede interpretar y valorar esa serie de condiciones sin necesidad de que lo haga el Poder Ejecutivo.
Claro, y sobre todo en un país tan garantista como el nuestro, ¿no? Que yo creo que hay muchas instancias donde se puede reclamar, ¿no? Si consideras que efectivamente no hay equidad o justicia en la decisión que hayan tomado determinado tribunal, ¿no? Pero bueno, para casos reducidos, efectivamente, de delitos menores, donde el mal es mayor, ¿no? El que se le hace a esa persona, por lo que decía Ángel, por casos más humanos y demás, tiene alguna justificación, pero lo que tenga que ver con la política en manos de políticos, además, yo creo que es absolutamente inexplicable que continúe esa figura en nuestro ordenamiento.
Pero ¿por qué si el daño es mayor esa valoración no la puede hacer el Poder Judicial y la tiene que hacer el Poder Ejecutivo?
Pues eso he dicho.
No puede hacer el Poder Judicial teóricamente porque el Poder Judicial tiene que atenerse estrictamente a la aplicación de la ley.
Y la puede interpretar.
De la ley. Y la ley no, a lo mejor, la ley no siempre, digamos, puede valorar esos casos, digamos, donde por humanidad, por
hay
una circunstancia...
Hay figura atenuante.
No solo eso, sino que igual que hay un juez de vigilancia penitenciaria que no es el que dicta la condena, sino el que dicta el permiso, pues puede haber algo parecido para en casos extremos que dictarán los indultos, que no son los que dictan la condena. Digo, no sé...
La ley es del último cuarto del siglo XIX, es concretamente del año 1870, con un cierto regusto.
¿La ley del indulto?
Sí,
sí, sí, es más antigua que el hilo negro, sí, es tremendo.
Decía con un cierto regusto absolutista, por la época. ¿Debería ser derogada?
Debería ser cuanto menos
modificada.
Regulada, ¿no? Más regulada.
Modernizada.
Yo creo que modernizada sí. Yo no la quitaría del todo. Tiene que haber alguna alternativa para casos extremos. Tiene que haber alguna salida para casos extremos, pero modernizarla sí, se ha quedado muy anticuada, tal y como está planteada.
¿Seguís viendo necesario que quede una puerta abierta, que el Ejecutivo tome decisiones de carácter judicial?
No, que quede una puerta abierta, pero yo, que no sea el Ejecutivo.
Ah,
sí, la autoridad judicial, ¿no?
Carmelo,
no, yo creo que yo ahí discrepo. Yo creo que ahí sí tiene que ser, sí tiene que ser un poder distinto al poder. Al de los jueces, porque los jueces aplican estrictamente la ley, ese es su deber.
Y
esto se sale de la aplicación de la ley. A veces la ley no es del todo justa con las circunstancias. Eso
pero
es lo que yo creo que puede haber un portillo por el que se podrían producirse esos indultos.
Ese argumento, Carmelo, es delicado.
Muy delicado, es hilar
equilibrio.
Fino. Es hilar fino, sí. Es hilar fino.
Y abrir alguna puerta a un uso perverso de lo que estás diciendo.
Pues bueno, hombre, lo que hay que intentar evitar precisamente es el uso perverso. Y ha habido uso perverso de los indultos, ¿eh? Sí que lo ha habido, ¿eh?
Y sobre todo que si el gobierno tomando una decisión de estas características lo que hace es corregir una ley, ¿no? Porque al aplicarla, pues de alguna manera se manifiesta injusta para alguien, es muy fácil. El legislador tiene en sus manos cambiar las leyes.
¿Me queda tiempo para una más, Ángel?
Sí.
Un gobierno comprometido con la democracia, que es esencialmente separación de poderes, ¿debe utilizar esta ley que los infringe, aunque pueda hacerlo?
Lo han hecho todos, ¿eh?
No, pero no me vale esa respuesta, Maite.
Quiero decir que está mal en manos de cualquier gobierno, da igual el color que tenga.
Sí, pero más todavía si es un tema político, ¿eh? Más todavía si es un tema político.
O sea, puede utilizar la ley. La pregunta es, ¿debe hacerlo?
Si tiene el instrumento en su mano.
Desde luego, con muchísimo cuidado y muchísima excepcionalidad, desde mi punto de vista.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, y quiero pensar, fíjate si también me he caído de un guindo, que en este caso concreto, a lo mejor es verdad que no se llega a plantear, pero el mero hecho de que se anuncie como se ha hecho forma parte de la partida de póker, por no decir de trileros, en la que están unos y otros.
Bueno, es una posible opinión. No sé, sí, claro que sí. Sí, es una posibilidad, yo que no niego, pero yo no tengo la seguridad de que esto sea así o que, bueno, que en este caso esto haya seguido el trámite, que es lo que a mí me llega desde el Ministerio de Justicia, es que esto tenía ese trámite y ahora le tocaba, como ha dicho el ministro, que lo ha matizado expresamente. Entonces, tampoco puedo sospechar de todo lo que dicen. Porque yo prefiero permanecer en el guindo que pasarme de listo también, ¿eh?
No tengo más preguntas sobre el delito porque ya estáis derivando a lo político y no me interesa.
Vale, pues hala. Adiós. Buenas noches, Carmelo.
Buenas noches, Ángel. Maite, un abrazo. Adiós. Un besito, Ángel.
Chao. Adiós, Julius.
Adiós, Alao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Pita ya!
Este jueves... El Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Julen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda... La información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 556 en el primer sorteo, el 989 en el segundo sorteo y el 916 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo. El jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen. En Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cadena COPE.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso para anunciar que su departamento iniciará la próxima semana la tramitación de los indultos a los presos del Procés. Es cierto que el inicio de este recorrido es un paso obligado para conocer la posibilidad real de conceder un indulto ya solicitado. Pero la forma y el lugar de este anuncio siembran la sospecha de que Pedro Sánchez, que necesita el voto de los independentistas para mantenerse en el Gobierno y aprobar los presupuestos, esté cumpliendo la parte de su trato. Los políticos presos no se han arrepentido de sus actos y ya se han beneficiado de una política de privilegios penitenciarios, alcanzando un inusitado tercer grado. Además, este anuncio se produce cuando está abierta la modificación en el Código Penal de los delitos de rebelión y sedición, tal como los independentistas exigen desde hace tiempo. Pedro Sánchez ha proclamado en varias ocasiones que descartaba el indulto y que garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas a los condenados por el Procés, pero ya estamos acostumbrados a la banalidad de sus compromisos públicos. El presidente parece no tener escrúpulos en claudicar ante unos políticos que quieren romper con la Constitución y los consensos básicos de la transición. No tardaremos mucho en ver la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat, y entonces, ¿cuál será el plan de Sánchez?